Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Hablemos de Tango. En esta noche en particular queremos hacer resaltar uno de los aspectos, en la opinión de quien les habla, más importante de la labor de don Carlos Gardel en el fenómeno del tango. No solamente fue, en cierta manera, el inventor, comillas, del tango canción, sino que indujo a los poetas que colaboraban en las obras que él iba a cantar a incorporar el lenguaje del hombre común y corriente de Buenos Aires, lenguaje que recibe el nombre de lunfardo. El nombre infortunadamente da la sensación de que se trata exclusivamente de un lenguaje de carácter del AMPA, del mundo de la cárcel, de la gallola, pues. Y esto se origina en un fenómeno de la historia de los primeros diccionarios de este lenguaje que hubo en Buenos Aires, que ocurrieron en un personaje que trabajaba en el mundo de la policía, y por consiguiente la mayoría de sus relaciones como ser humano tuvieron que ver fue precisamente con personajes de carácter de AMPA. Pero definitivamente, si se tiene en cuenta la génesis del uso de idioma, de protolenguajes en sitios a donde convergen seres humanos de diferentes idiomas, no es razonable creer que efectivamente sea necesariamente un lenguaje de tipo carcelario. Muchas gentes en Buenos Aires se sienten un poquitico contento con que sea de este carácter, pero en la opinión de quien está haciendo esta explicación, es simplemente la misma consecuencia de la necesidad de comunicación que tienen los seres humanos cuando, viniendo de diferentes backgrounds de lenguaje, necesitan comunicarse unos a otros. Por otro lado, el lunfardo no es propiamente un idioma, es una incorporación de unas palabras. En la mayoría de los sitios donde esto se ha estudiado, casi nunca pasan de unas 1200 o 1500 expresiones, pero están montadas en la estructura gramatical, para decirlo de alguna manera, del idioma más relevante del sitio donde esto ocurre. En el caso del lunfardo, entonces tenemos unas 1200 a 1400 palabras que han sido incorporados al español. Lo que pasa, esto es importante pues decirlo, no hay ninguna persona que hable propiamente en lunfardo, sino que habla en una forma especial de el español de la Argentina, de carácter muy popular. Inclusive muchas veces las palabras lunfardas terminan por formar parte del repertorio de palabras puramente idiolécticas y forman parte del lenguaje común y corriente. Toda esta introducción es para poder contarles cómo la influencia de don Carlos Gardel hizo que los autores quisieran escribir con una incorporación grande de las palabras de carácter lunfardesco. Y el ejemplo más hermoso es un tango de Ernesto Natividad de la Cruz y Francisco Marino, que tiene por título El Ciruja. Esto se hizo en la segunda mitad de los años 20. En Buenos Aires apareció un tango de el negro de la cruz, un bandoneonista, y que se encontró, como él mismo dice en una entrevista que hizo con Oscar Zucchi, en forma prácticamente serendípita, palabra que quiere decir por puro, pues en paisa diríamos de puras chipas, ya que él no había tenido una producción musical muy notoria. Hizo entonces este tango basado en un tango anterior de él y tuvo la buena suerte de que le pidió a un cantor, Francisco Antonio Marino, para que le hiciera la letra de un tango, y este mismo le dijo, vamos a hacer un tango que se llama El Ciruja. Como ocurre comúnmente en otros sones de la creación artística e intelectual, los autores de esta glosa de vida bajuna, dice Francisco García Jiménez, un poeta que tiene cierta tendencia a manipular un poquitico la realidad, no tiene que ver con este estilo de vida. Ernesto de la Cruz, el morocho compositor, cuando uno dice morocho, es una forma más o menos elegante de decir que es un negro, practicó de muchacho el boxeo amateur. Dicen que en un gimnasio muy importante, el profesor francés Lenevé, y luego, llevado por su pasión musical, estudió el bandoneón con Minotto. Minotto, les recuerdo, Minotto di Sico, donde la palabra Minotto realmente es casi una especie de lunfardo. El nombre real de Minotto es Minotti di Sico, aparentemente una capa pequeña, pero bueno, fue uno de esos bandoneonistas que dentro de un mundo grande de bandoneonistas escogió llegar a ser un bandoneón de harta elegancia. Trabajó mucho tiempo con, por ejemplo, con D'Arienzo. Pues además de estudiar entonces con Minotto, recibió clases de armonía con Gilardo. Todos ellos, pues, de alta escuela. El letrista Francisco A. Marino, que vivió entre 1904 y 1973, fue el primer cantor de orquesta. Él inicialmente era cantor de orquesta, posteriormente siguió con meritorias aptitudes la carrera de actor teatral profesional. Dice García Jiménez que la letra se originó en una especie de apuesta entre el autor de la música y el autor de la letra, que le dijo, hombre, te apuesto a que logro meter el mayor número posible de palabras de arrabal en este tango que vuelvas a hacer. Ernesto de la Cruz, en la entrevista que les mencioné con Zucchi, niega que le haya apostado. Él dice, hombre, yo no recuerdo haber apostado con él nada. Es factible que haya hecho una apuesta con otros muchachos de la orquesta donde nosotros trabajábamos. El caso es que, con o sin apuesta, resultó una obra de harto contenido desde el punto de vista de lo que el contenido de estas cosas, pues, de estas letras.
¿Quién creyera que esa cosita tan chiquita se oye?
Bueno, la letra de El Ciruja es la siguiente: como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado. Bronca es rabia, y junando es una expresión de una mirada inteligente. Y observen la descripción hermosa del personaje: de rabo de ojo a un costado, o sea, en forma subrepticia. Sus pasos han caminado derecho para el arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito. Bulincito, como he explicado muchísimas veces, es la pieza de soltero que se utilizaba en Buenos Aires. ¿No existe entonces el bulincito que fue su único ideal? Carlitos dice ideal, en vez de decir ideal. También he explicado muchísimas veces que eso probablemente es un remanente de la etapa en que los árabes estuvieron en España. Como en el idioma árabe no existen las vocales propiamente, entonces casi todas las vocales eran convertidas en íes. Recordaba aquellas horas de Garufa. Garufa es una fiesta, una diversión, una juerga, una jarana. Recordaba aquellas horas de Garufa cuando Minga de laburo se pasaba. Esta expresión es un poco compleja y vale la pena que nos detengamos en cada una de sus expresiones. La palabra Minga es una palabra quechua que significa sin, es falta de, escasez de tal cosa. Por ejemplo, si uno no tiene dinero, dice está mingo de dinero. Entonces, cuando Minga de laburo se pasaba, estar uno Minga de laburo es no tener trabajo. Metapungia al codillo escolaseaba. Es una otra expresión que le puso Alfredo Marino, que necesita explicación. Meter pungia es relacionado con el robo. Los robos que no tienen un carácter de agresividad, donde no hay aporriones ni cuchilladas a la persona a la quien se le hace, se le dice que es, se le está haciendo una punga o pungia. Es sutil, es la persona que va en el tranvía o en el carro y una persona en forma cuidadosa le saca la billetera, por ejemplo. Entonces, metapungia, al codillo escolaseaba, es que jugaba a una forma especial de juego que se llamaba codillo, que yo no soy capaz de explicarle exactamente en qué consistía. Y en los burros se ligaba un metejón. Aquí también la explicación, aquí nos están describiendo es un personaje que lo único que hace es mantenerse alegre en las fiestas, en las jaranas, no tiene trabajo, roba cuando puede en forma sutil, juega, escolasea pues al codillo, y en el resto del tiempo, cuando uno pensaría que podía ser alguna cosa útil, se iba a jugar a los burros, es decir, se iba para las carreras. Y allá se describe muy bien, si se ganaba unos pesitos, eso se describe, se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, otra expresión que merece una explicación larga, es que el personaje, que obviamente vemos no es pues ningún santo pues de mucho confiar, era el único que creía que nadie sabía que él era un ladroncito, era él, porque permanentemente estaba siendo observado por los detectives, tiras. Entre nosotros los antioqueños también se le dice tiras a los detectives. Aquí viene una frase que tiene un carácter extraño porque no explica lo que viene, pero obviamente después de leerlo los va a quedar claro. Dice, la lanceaba sin tener el manllamiento. Lancear es tirarle pues como un lance, muy parecido como lo hacemos nosotros pues en español, común y corriente. Y manllamiento es sin que se diera cuenta. Recordemos que manllar viene del italiano comer. Por algún mecanismo un poco desconocido, ese fenómeno de comer una cosa terminó siendo equivalente a que uno se da cuenta, a que descubre, a que entiende una cosa. Entonces, les digo que la frase está escrita un poco arrevesadamente porque dice, se la va a leer al derecho como lo haría pues una persona que está contando una historia común y corriente. Una mina, o sea, una mujer, le robaba todo el dinero, le solfeaba todo el vento. Y él la miraba sin tener el manllamiento y jugó con su pasión. En la versión original de Alfredo Marino, La descripción de la mina, de la mujer esta que estamos hablando, es un mosaico diquero. Observen que una persona común y corriente que oiga decir mosaico piensa que está describiendo algo que tiene que ver con un hombre. A don Carlos Gardel no le gustó el que en unos versos que ya tienen bastante cosa complicada se le agregara esa confusión, porque podría dar la sensación de que se está hablando de un tipo de amor entre, más bien de un carácter homosexual. Entonces él, y contra la opinión del autor, lo cambió por lo siguiente, y van a ver lo lindo que se oye. Era una paica papusa. Es una descripción ahí sí perfecta. Es paica, es una mujer hermosa, como creen siempre los argentinos que son las mujeres. Joven siempre también. Yo no sé qué pasa de los 22 años en adelante, pero es como si las exterminaran. Y papusa es que es muy linda. Entonces, era una paica papusa que yugaba de quemera. Yugar de quemera es ejercer el papel de las personas que se meten a los almacenes grandes y en los descuidos de los dependientes se roban la ropa. Eso quiere decir jugar de quemera. Y como si no fuera ya pues un personaje tan deteriorado como el hombre que está cantando el tango, dice: hija de una curandera, mechera de profesión. O sea, la mamá de la muchacha también era pues un personajito así bastante carcelario. Pero ella, la muchacha que quería al bandidito que estamos describiendo, al mismo tiempo vivía engrupida, o sea, vivía engañada de un cafiolo vidalita. Cafiolo es el nombre que se le da al personaje que explota a una mujer. Se dice también fiolo, hay macro, hay varios sinónimos. Y vidalita fue un arreglo, un agregado que le hizo Alberto Marino al tratar de decir que era un macro, pero al mismo tiempo tenía un poco de humor. Y le pasaba la guita que le chacaba al matón. O sea, la historia es así: había una muchacha bonita, pues joven y todo, pues según ellos, que estaba engrupida de un cafiolo, le sacaba plata y esa plata iba a parar al vaguito que estamos describiendo. Pero a él no le gustaba esa relación, o sea, él le gustaba seguramente la plata que recibía, pero no le gustaba el pues me imagino que le daba la plata por otras cosas. Entonces aquí describe lo que podríamos llamar como un duelo del oeste. Dice: frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se tranzaron en el bajo. El bajo es una forma bastante común de escribir un mundo así sórdido. Y el ciruja, que no he explicado su significado, ciruja es un personaje que recoge basuras y se le dio el nombre de ciruja, que es el apócope de cirujano, porque generalmente mete un palo con un chuzo a buscar las cosas que le interesan y los va sacando con la perfección prácticamente de un cirujano cuando está haciendo una operación. Y el ciruja, que es el personaje, es el nombre que le vamos a poner al personaje importante, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor, o sea, lo mató. Lo mató, acaba este duelo y entonces dice: hoy ya libre la gallola y sin la mina. Nos trasladamos por lo menos unos 10 o 15 años más tarde, porque el hombre se ve que lo metieron a la cárcel por lo que hizo, y dice: hoy ya libre en la gallola y sin la mina, la vieja se le fue. Campaneando un cacho de sol en la vereda, versos estos que el profesor José Govelo sostiene son de las descripciones más hermosas posibles en el mundo del tango. Está mostrando que sale de la cárcel y lo único que le queda es un pedacito, un pequeño espacio donde ve pedacitos de sol campaneando, mirando un cacho de sol en la vereda. Piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Yo creo que lo más grandioso que tiene el ciruja es que el personaje que lo escribió pudo haberse regodeado no más en el uso abundoso, pesado, o que lo obligaron a estudiar, de cada una de las palabras, pero fundamentalmente el Sirguja quiere, quiso y recuerda con amor a la quemera, a la ladroncita esta, que él inclusive lo, en cierta manera lo traicionó y lo dejó. Y repite, como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho por el arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. El Sirguja fue un tango que no solamente lo cantó magníficamente don Carlos Gardel, como lo acabamos de oír, sino que prácticamente todos los grandes de la canción tanguera lo han interpretado. Algunas de las versiones del Sirguja son las siguientes. El cantor Ignacio Andrés Corsini, acompañado por guitarras, lo hizo tanto en el año de 1926 como en el año de 1927. Les recuerdo que el negro de la Cruz, cuando supo que Ignacio Corsini lo estaba cantando y logró escuchar una grabación de prueba, lo desaprobó inmediatamente porque dijo: uy, ¿qué está pasando? Ahí hay como una especie de tenor italiano cantando mi tango. Inclusive al parecer tenía dificultades en la construcción, en la pronunciación de algunas de las cosas del tango, lo cual es entendible, ya que como acabamos de ver, es un tango bastante complejo. Y al poquito tiempo de escuchar esa versión de Ignacio Corsini, que no le gustó, salió la versión de Carlos Gardel. En la versión de Carlos Gardel, donde hubo cambios, ya lo expliqué, en vez de mosaico diquero, Carlitos puso, describió a la mujer a quien quería, pues el ciruja, como era una paica papusa, ya lo expliqué, y le gustó tanto que, en mi opinión, con un poco de grosería, hizo localizar a Ignacio Corsini y le dijo de frente: vea hombre, usted no está cantando bien ese tango, oiga la versión que hizo don Carlos Gardel. Yo no sé si le diré a don Carlos Gardel: oiga la versión de Carlos Gardel para que vea cómo se debe cantar ese tango. El hecho es que Ignacio Corsini se molestó un poco con esta observación, pero le hizo caso. Por eso, en una versión que yo voy a presentar ahorita de Ignacio Corsini, se puede decir que hay una aproximación bastante fiel a lo que quería, pues, de la Cruz y Alfredo Marino. La orquesta Osvaldo Fresedo también hizo una grabación. Juan Maglio Pacho, en el año 1927, dejó una grabación. Rosita Quiroga con guitarras en el 27. La orquesta de Francisco Canaro hizo varias grabaciones, una de ellas con el quinteto Don Pancho, que como todos ustedes saben, fue el antecesor del quinteto Pirrincho. Julio Martel con Alfredo Ángeles dejó una interesante grabación en el año 1949. Como se lo esperarían ustedes, Julio Sosa con la orquesta de Enrique Mario Francini y Pontier hizo una grabación hermosa en 1950. El sexteto de Carlos Di Sarli dejó una grabación instrumental bastante interesante. Edmundo Leonel Rivero lo grabó en dos oportunidades, no solamente con la orquesta de Carlos Figari en 1956, sino que lo hizo acompañado por guitarras en un sello Philips. Un conjunto relativamente poco conocido es el conjunto Ngoyo, tiene una grabación del ciruja. Carlos Aguirre con la orquesta de Alfredo Ángeles por el año 1966 dejó una grabación, para mi gusto, no muy atractiva. Alfredo Bellusi hizo una grabación con José Pepe Basso, en el año 1967. Un cantor que despierta opiniones variadas sobre su calidad es Jorge Vidal, pero dejó una grabación interesante con guitarras en el 67. Tita Merello con la orquesta de Carlos Figari, la misma que había acompañado, o inclusive ella, esta versión es más antigua que la que acabo de mencionar con Leonel Rivero. Enrique Dumas con una orquesta que, infortunadamente, yo siempre que encuentro discos de Enrique Dumas, la orquesta se describe así, sin un director conocido y todas estas cosas, pero yo lo atribuyo más a un problema de falta de discografía de propiedades de este cantor, que por otro lado es bastante interesante. Los Señores del Tango, Juanita Larrauri con la orquesta de Titi Rossi, el cuarteto que dirigió Leopoldo Garico, Pa' que bailen los muchachos, instrumental, Walter Josky, Lalo Martel con la orquesta de Osvaldo Requena, la orquesta Símbolo de Florindo Sassone con Rodolfo Lemos. Hay un interesante solo de bandoneón de 1983 de Roberto Di Filippo. Carlos Acuña con guitarras con Juanjo Domínguez en el 84. Como ustedes saben, el hombre que trató de ser una copia fiel de Carlos Gardel es Carlos Acuña, y efectivamente la letra que él canta es una copia fiel de la forma como cantó este tango don Carlos Gardel. Mariano Leyes con Alberto Di Paolo, Walter Josky con el trío Bebe Neboso. Luis Cardey tiene una interesante versión de este tango. El sexteto Tango Real con Pablo Banchero, pero yo simplemente les digo que existe, pero nunca la he escuchado. José Colángelo con Isabel Gil Arenas, otra versión que sé que existe, pero no la poseo. Otras, por ejemplo, hay una versión muy interesante de Dolores Solá, que como ustedes saben es La Chicana, que a ver, ya llama la atención, es una forma, digamos, cuasi contemporánea, o sin el cuasi, pues, de... me imagino que habrá gente que la ha escuchado, yo tengo una versión de ella, y a uno, pues, a mí me gusta por el hecho que me significa que el tango todavía está vivo, y que hay gente joven que está cantando tango. Patricia Noval, que no poseo. A un Jorge Dovalo con Antonio Pizana en el 2005, hizo una grabación. Y hay un conjunto que se llama Las Bordonas con Ignacio Cedrún en el año 2007, que dejaron una grabación de esta. Dada la importancia de este tango, y a pesar de que ya le he gastado un tiempo, digamos, un poco largo, yo quiero que escuchemos la versión que hizo Ignacio Andrés Corsini. Es acompañado por guitarras, no se explica exactamente bien cuáles son las guitarras que van a acompañar, pero yo creo que vale la pena que escuchemos esta versión de Ignacio Corsini. Él hizo algunos pequeños cambios, por ejemplo, él sí utiliza aquello de que es una paica, perdón, que es un mosaico diquero, no hace como don Carlos Gardel. Vale la pena entonces en este momento que expliquemos ese mosaico diquero que tanta incomodidad le causó a don Carlos Gardel. Es simplemente para decir, era una moza, una muchacha, pues, diquera, que pretende, pues, ser como elegante, que yugaba de quemera, que ya expliqué, y el resto, pues, del tango sigue siendo igual. La voz de Ignacio Corsini a muchas personas le parece un poco alta, al fin y al cabo tiene un registro de tenorino, pero a mí personalmente me despierta una gran ternura escuchar esto, así que escuchemos la versión que hizo Ignacio Corsini de El Cirujano.
Derramo Dios fue un consejo, tus pasos encaminados, derecho para la arrabal, los lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el burincito, que fue tu único ideal. Recordamos alma criatura de la rupa, cuando minga de laburo se pasaba, me tapungue y al conigo esporaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junao por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento, y una mina le solfeaba todo el vento, y jugó con su pasión. Era un mosaico ligero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mesera de profesión, pero vivía en grupita de un castillo de la vidalita que le pasaba la vida, que le chacaba al matón. Frente a frente dando muestras de coraje, los dos guapos se enfrentaron en el bajo, y el ciruja era listo para el saco, al campeón los le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vedera, piensa un rato en el amor de la quemera, y solloza en su dolor.
Entre los... es difícil no hacerles escuchar a ustedes otra versión, una de las dos que hizo Edmundo Leonel Rivero. Da trabajo escoger entre la versión que hizo en el año de 1936 para el sello Philips, acompañado por guitarras, o una versión que hizo con Carlos Figari en el año de 1956 para el sello TK. En general, las grabaciones en el sello TK no son exactamente de una gran calidad, pero no podemos dejar de escuchar esta versión que encuentro un poco preferible a la que hizo acompañado por guitarras. Así que vamos a escuchar la versión que hizo Edmundo Leonel Rivero de este tango.
Con branca y cunero, de rebodeo con costado, sus pasos se han caminado, derecho para el arrabal. Nos lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito. Era su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando minga de la uno se pasaba, me tapungue al codillo escolaseaba, y a los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiridos, la lanceaba sin tener el manchamiento, y una mina le sacaba todo el vento, y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en grupita de un café a la viralita, y le pasaba la guita que le que se acaba el matón. Frente a frente dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron el bajo. Y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallona y sin la mina, campañando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera y solloza en su dolor.
Bueno, continuando con este programa, hablemos de tango de esta noche, y quedando uno siempre con el la insatisfacción de no poder, por respeto pues al público, seguir hablando de un tango que yo creo que es la parte importante de la historia del tango, como es el ciruja. Yo quiero mostrarles que don Carlos Gardel no fue azarosamente que indujo a los escritores a que representaran en su plenitud al hombre de Buenos Aires con su lenguaje. Les recuerdo, lo he contado un millón de veces, el lunfardo, ese lenguaje que, como les digo, hasta por su nombre da la sensación de que es algo que está relacionado únicamente con el mundo de Lampa, que yo no creo que sea así, sino que es como si el alma de don Carlos Gardel sintiera que el hombre común y corriente, independiente de la forma como hable, merece poder contar su historia. Generalmente en el caso del tango es una historia dolorosa. Yo creo que pretender que el tango sea una cosa distinta de un gran sufrimiento, una gran frustración, que el tango es triste, es pretender modificar una realidad. Por otro lado, yo personalmente, como decía Saramago, cuando le decían que él por qué era tan pesimista, él decía, yo sí soy pesimista, pero la culpa no es mía, la culpa es del mundo que nos tocó vivir, que no admite que uno lo mire con una visión distinta del pesimismo, de la tristeza. Quiero entonces que escuchemos un tango que en cierta manera es no una continuación, porque sería una estupidez decir eso, pero en donde el mundo ese, digamos, del arrabal del hombre de allá está reflejado muy bonito. Es un tango que tiene por título Cachadora, y la letra y la música es de Francisco Lomuto. Yo le recuerdo que, como digo, letra y música, cuando don Francisco Lomuto, el director de orquesta, con su figura pues señorial, hacía letras, él las hacía figurar con el seudónimo de Pancho Laguna. Era pues el pianista, director, compositor, que nació el 24 de noviembre de 1893 y murió en diciembre 23 de 1950. De Cachadora, don Carlos Gardel hizo dos grabaciones, y la que nosotros vamos a escuchar hoy es la versión que hizo en el sello Odeón Eléctrico de Buenos Aires el 20 de junio de 1929, acompañado por las guitarras de Guillermo Desiderio Barbieri y José María Aguilar. Ya para esa época, después de ese conflicto no fácilmente explicado que tuvo con José Ricardo, estos eran los guitarristas acompañantes. Cachadora es una obra que tiene la siguiente letra. Para pasarles un resumen así inicial, es la descripción completa de una giranta, o sea, de una prostituta. Tenés un viejo y pasás por gran señora. Y yo les cuento, porque para mí es una de las cosas más dolorosas de la vida, el que le gana a uno viejo es una de las cosas más insultantes posibles. Bueno, tenés un viejo y pasás por gran señora, que le sacás todo el vento y lo engañás como un gil. Tenés un arte para engrupir a los varones, que hasta un gigoló buen mozo le sacaste un buen botín, qué maravilla de persona. Y hasta has hecho que un cafiolo remanjao, cafiolo, como ustedes saben, es el hombre que explota mujeres en el mundo de la prostitución, y remanjao es que es muy conocido, pues es un miché atolondrado. Un miché es ese personaje que viene de la palabra miché francesa, hombre que paga por los favores de una mujer, que mantiene una mujer por fuera de la mujer legítima, que te ha dado todo lo que le pedís. Con esa cancha, fíjense, era la palabra cancha, que ahora que estamos en el mundial, entre otras cosas, viendo unos juegos terriblemente feos de fútbol, es una vergüenza, pues, pero esto es una ventanita que les hago, porque de verdad qué pena que esos tipos ganen los millones para jugar tan asquerosamente mal. Bueno, con esa cancha, ¿por qué no haces un tratado? Un tratado, y le subieras el nombre del tratado, la moderna cachadora, o la forma de engrupir, o sea, la forma de engañar. Cachadora, cuando te encanas a un coso, ni por broma se te pianta. O sea, una vez que ella coge un personaje, lo explota, no se le escapa fácilmente. Atorranta, o sea, ramera de bajo precio, mujer de vida airada, vaga, cachadora, recorriste en poco tiempo de botón a comisario. Esta es una historia interesante porque muestra una parte de la historia de Buenos Aires. Si uno quiere contar que una persona hizo un recorrido grande en el mundillo bonaerense de esa época, decía que iba desde un policía común y corriente hasta un comisario, un jefe de policía. ¡Qué de otarios! O sea, ¡qué de tontos! Vampiresa. Che Gautier de Puente Alsina. Gautier, pues, es Madame Gautier, como ustedes saben, es un personaje de Teófilo Gautier, que hizo, pues, una obra que se considera una de las novelas donde se describe un mundo bastante turbio, más interesante. A los compositores de las letras del tango les causó una gran impresión Madame Gautier, y como lo he hecho notar en muchos tangos anteriores, lo incorporaron inclusive como parte importante del background cultural del tango que están cantando. Bueno, entonces, Che Gautier de Puente Alsina, que hay, pues, una ironía. Madame Gautier es un personaje de la Francia, pues, admirada por todo el mundo, y Puente Alsina era, pues, uno de los barrios, digamos, de medio pelo. Ya no andás por las esquinas, te paseas en Boituré. La palabra Boituré, que se escribe Boiturete con doble T, es una palabra francesa para describir un automóvil. Y aquí la ironía es, pues, mientras ella inicialmente era una trotona, o pues trotuar, una giranta, pues, que iba caminando por la calle ofreciendo los servicios, ya le ha ido también, pues, con la historia que le acabo de contar, con razón, ya andas en carro. La otra noche, esta parte que viene muy interesante, la otra noche, caminando por Corrientes, la calle, pues, es importante, donde nunca se duerme, te encontraste con el Tano, o sea, un italiano, que al principio te empilchó, o sea, se encontró con uno de los amantes antiguos de origen italiano que le dio vestiditos. Lo llamaste, pero el Tano, ya canchero, o sea, ya con cancha también como ella, por la viaba que le diste, por los golpes que le diste, se hizo humo entre el montón. Hacerse humo uno es escaparse, ¿cierto? Y a otro pipiolo que pagaba copetines, o sea, se encontró con otro cliente, y este pipiolo, la palabra pipiolo es lo que en español nuestro, pues, es una persona joven, el pipiolo que pagaba copetines, y para comprarte botines se amuraba hasta el reloj, o sea, tenía que hasta que empeñar el reloj, el pobre hombre este, al campanearte, o sea, al verte, pegó un viraje en la esquina, y te dijo que vendría, pero nunca más volvió. Cachadora, cuando te encanas un coso es un personaje innominado, ni por broma se te pianta, repite ya pues los insultos conocidos, atorranta, cachadora, recorriste en poco tiempo de botón a comisario, qué idiotario, o sea, qué tonto, por Dios, vampiresa, Che, Gautier, de Puente Alsina, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a escuchar en la voz de Carlos Gardel este tango que muestra cómo realmente don Carlos Gardel sentía una fascinación por las letras, en donde se describiera el hombre común de Buenos Aires. Yo espero que ustedes no vayan a pensar que uno, porque sienta emoción por unos poemas, es que crea que el mundo ese turbio, medio prostibulario, sea pues un ejemplo, digamos, para los hijos de uno, sino que la belleza va por un lado, y generalmente, y afortunadamente, o sea, la música nos permite a nosotros vivir vicariantemente un mundo que probablemente en la vida real no queremos vivir.
Pasas por gran señora que le sacas todo el vento y me engañas como un gil. Tienes un arte para engrupir a los varones que hasta un chico los huemosos le sacaste buen botín. Y hasta has hecho de un cafiolo remallado un michijato londerao que te da lo que pedí. Con esa cancha, ¿por qué no haces un tratado? La moderna cachadora o la forma de engrupir. Cachadora, cuando te encanas a un coso, ni por broma se te empienta, atorranta. Cachadora, recorriste poco tiempo de botón a comisario, cadiotario, vampiresa, Che Gautier de Puente Alsina, ya no andas por las esquinas, te paseas en Guaturé. La otra noche, caminando por Corrientes, te encontraste con el Tano, que al principio te empichó. Lo llamaste, pero el Tano, ya canchero, por la viaba que le diste, se hizo humo entre el montón. Y a otro pipiolo, que pagaba copetines, y pa' comprarte botines, se amuraba hasta el reloj. Al campanear, te pegó un viraje en la esquina, y te dijo que vendría, pero nunca más volvió. Cachadora, cuando te encanas un coso, ni por broma se te pianta, atorranta. Cachadora, recorriste en poco tiempo de botón a comisario, un cadiotario, un vampiresa, un Che Gautier de Puente Alsina, ya no andas por las esquinas, te paseas en Boaturé.
A continuación vamos a describir otro tango de don Carlos Gardel, que en cierta manera nos va a presentar un personaje que uno inicialmente cree que es un simple cantor, pero termina mostrando un alma realmente hermosa. Cuando uno le oye este tango y le para bolas a las letras, en cierta manera, pero sin que el personaje que les va a mencionar sea tan bondadoso como el que vamos a describir, le recuerda la vida de Eduardo Arolas. Parece al parecer la forma final de vida de don Eduardo Arolas, el Tigre del Bandoneón, terminó también en París y también parece haber sido consecuencia. Por lo menos eso dice Cadícamo, cuando hay otras personas que dicen que simplemente murió de tuberculosis. Pero vale la pena, pues, los que hemos sido gomosos de este fenómeno del tango, siempre que oímos la obra que voy a escribir a continuación, nos viene a la memoria, no sé por qué, Eduardo Arolas. Pues, pero esto es lateral. La obra que les voy a comentar primero y después escuchar se llama Calandria y es la letra de Juan Andrés Caruso, un poeta nacido en La Plata, en Buenos Aires, el 20 de septiembre del 890, y que murió el 1 de marzo de 1931 en Buenos Aires. Era un hombre realmente bastante prolífico. Muchas obras de él fueron cantadas por don Carlos Gardel. La música parece haber sido, o es, de Luis Teixeira, el autor famoso de esa obra que se llamaba Entrada Prohibida, que tiene ese aire tan interesante. Una mujer es tan supremamente fufuruja que ni siquiera la dejan entrar a muchos cabarets. Este tango es de 1926 y dice así: era Calandria un cantor, el barrio así lo llamaba, porque en el alma llevaba fresca y dulce una canción. Era un gentil trovador y era el cantor un zorzal, que volcaba en sus canciones todo el arte más popular. Ninguno como él sabía cantar las penas de amor en el arrabal. La pena un día su alma amargó, lo hirió el desprecio de una mujer. Su barrio entonces abandonó y rumbo a París, Calandria se fue. Tuvo una decepción amorosa y se fue de su Buenos Aires. Dice, lo conocían tanto, dice, el arrabal entero lloró y el barrio aquel que lo vio nacer vistió de duelo y enmudeció sabiendo tal vez que no iba a volver, como en efecto vamos a ver ocurre. Solo, lejos con su pena, una noche muy oscura se metió en una aventura que la vida le costó. Dos macro, Carlito Gardel no pronuncia la S, realmente, a pesar de que la palabra macro, o cafiolo, o proxeneta, pues, que es la palabra en español, el hombre que explota mujeres, a pesar de que es, en francés, si uno quiere decir dos macro, debería decir dos macros, con ese por un plural. Pero Carlos Gardel, observen que lo dice como si fuera un, como si él supiera mucho francés y ya no se usara ese tipo de ese, o que por razones eufónicas no podía usarlo. Dos macros en un callejón, dos macros, acabo yo de ponerlo en plural, pues, golpeaban a una mujer. Él la quiso defender y al montón, dos, más de una persona es un montón, atropelló. Porteño de ley, Calandria peleó por una mujer, por ella murió, y no la conocía siquiera, simplemente le dolió que estuviera alguien aporreando a una mujer. Y aquel que siempre supo llevar en su alma una tierna canción, también serena, supo afrontar la muerte como un valiente varón. Mas antes de morir vio pasar su barrio como una dulce visión, cuando él alegre iba a cantar como una calandria trovas de amor. Escuchemos entonces a don Carlos Gardel en Calandria. Calandria la vamos a escuchar en una grabación acústica de Buenos Aires del año de 1926, acompañada por las guitarras de José Ricardo y Guillermo Desiderio Barbieri.
Era Calandria un cantor del barrio así lo llamaba, porque en el alma llevaba fresca y dulce una canción. Era un feliz robador y era el cantor un cantor que volcaba en sus canciones su verdad del más popular. Ninguno como él sabía cargar la pena de amor que llenaba la pena un día su alma amargó. Lo hirió el desprecio de una mujer. Su barrio en el torche se abandonó y rumbo a París Calandria se fue. El arrabal entero duró y el barrio aquel que lo vio nacer. Vestido de duelo y enmudeció, sabiendo tal vez que no iba a volver. Solo le con su pena una noche muy oscura, se metió en una aventura que la vida le costó. Los macro en un callejón golpeaban a una mujer. Él la quiso defender y al montón la atropelló. Porteño de ley, Calandria perdió por una mujer, por ella murió. Aquel que siempre supo llevar en su alma una tierna canción. Tan bien sereno supo pronunciar la muerte como a un valiente varón. Mas antes de morir vio pasar su barrio como una perdición. Cual fue alegre iba a cantar como una calandria, solo hace amor.